Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos ya aquí en sintonía con la Iglesia desde nuestra emisora de Gente Radio aquí de Puerto de la Cruz. Y como siempre, pues para tocar un poco aquellos temas de las noticias que nos están llegando por todas partes, pero que afectan a nuestra fe cristiana, para darles también una respuesta desde nuestra fe, cómo tenemos que comportarnos nosotros. Bien, pues vamos a ir primero a saludar también a Vicente, que estará con nosotros desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos, desde aquí la parroquia de Santiago de Ciudad Real, pues felicitamos casi ya las vacaciones, sí. A todos los que nos están oyendo.
Bueno, esta va a ser la última que vamos a tener y al otro empezaremos ya después de verano. Nuestra edición, pero también tenemos hoy a Juan Manuel, que nos va a tratar un tema muy interesante con respecto a lo que llamamos la teología del cuerpo de Juan Pablo II, de cara a estas familias que se están formando en nuestras parroquias y a través de el amor conyugal, que ya hemos hablado en estos días pasados. Juan Manuel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, estará ya preparando, ¿no?, el tema.
No me has dado tiempo para prepararlo, nada de nada.
¿Cómo que no te he dado tiempo?
¿Me diste el libro?
Para ti demasiado. Bien, pues vamos a empezar un poco con los temas ya en la primera parte. Hoy no tendremos cortos, así que será un poquitico más largo ya lo que nosotros propongamos. Bueno, hemos visto que en el G7 estaba invitado el Papa participó, habló de la... pues de la inteligencia artificial y de todo esto, pero a mí lo que más me impresionó de todo esto es la posición de la presidenta de Italia, de Meloni, de vetar la declaración que Macron, el presidente de Francia, quería hacer a favor del aborto como un derecho para todos. Y es que nos hemos enterado de que Meloni, su madre, estuvo a punto de abortarla y al final no lo hizo. Y claro, eso la ha marcado profundamente, y que ahora firme a favor del aborto, pues como hecho, realmente lo ha hecho muy bien. Y eso le ha dado también un apoyo al Papa, porque que esa reunión tan especial declarase en el aborto, cuando el aborto para nosotros pues es un problemón impresionante en el quinto mandamiento nuestro. No sé qué os parece, qué te parece a ti, Vicente, de todo esto.
Pues hombre, ya sabemos que la causa de muerte es una guerra después, bueno, comparable a la del hambre, ya es un desastre global, la masonería mundial está convencida de que debe de organizar el futuro humano planetario a partir de leyes como esta, el aborto y la eutanasia, está claro. Así que pues es un desastre global, mundial, y aparte de un pecado horrible, porque eso es la justificación de que los estados, la mayoría, han tirado la toalla, han dejado de pelear por la dignidad de los ciudadanos, salvo estos casos que estamos diciendo, como este que pones de la señora Meloni.
Bueno, pero vamos a ver una cosa, dice... Esta situación de, dice que han claudicado, porque si no claudica, la masonería, que controla hoy día el dinero y el poder, les hace la vida imposible y los hunden. No lo han hecho por iniciativa propia.
Claro, es que el combate hay que afrontarlo. La Iglesia dice que nosotros no vamos contra los malos, sino contra la maldad. Es muy difícil cuando la gente da la cara con estas opiniones e intenta hacer políticas y se identifica con ellas. Es muy difícil separar a las personas de estas actitudes, pero tenemos que dar esa batalla. Y bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona, porque la humanidad está metida en unos carriles ahora mismo con la Agenda 2030, que es, como dice Munilla, el caramelo envenenado para todo el planeta. Exacto. Envenenado. Y también, pues esta propuesta, lo que ha pasado en la última reunión del G7, donde, bueno, pues ahí ha habido una división entre estados que justifican la posibilidad y la inminencia de una guerra por todo lo alto, y otros que no aceptan esos planteamientos y que no desesperan de que la mesa de negociaciones y las conversaciones por la paz pues desaparezcan.
El Papa ha insistido mucho que ante la guerra y todo eso, fuera guerras y que se ponga la gente a hablar para ver cómo pueden solucionar los problemas, ¿no?, con las armas.
Evidentemente, es decir, que bueno, todo el combate por la paz hoy, bueno, casi es una cuestión no solamente mística, sino política, y que todos los ciudadanos y ciudadanas deberíamos de revisar bien nuestros criterios, porque nos están entreteniendo con muchas celebraciones de orgullos de muchos tipos.
Ay, sí.
Y ya dicen, la gente ya dice que detrás de todos esos orgullos, a la espalda de todos esos orgullos, está el diablo. Llevan el peso del diablo todos ellos y no lo vemos. El entontecimiento global con los medios y las propuestas que hacen los es peligroso, hay que despertar.
Bueno, pero más todavía que esto del G7 y todo esto, es esta carta que han hecho, que se llama la Carta de Suiza, donde sí. Pues prácticamente todas las naciones de Europa han firmado de que apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia, darle todo tipo de armamentos, incluso algunos hablaban, Macron mismo, de meter allí el ejército y de la OTAN y todo esto, pues para pues vencer a Rusia, digamos, una cosa para allá. Y Rusia ha puesto las cosas peliagudas y que está hablando abiertamente de la posibilidad de una bomba atómica y todo eso en caso de que ella pierda y todo. Pero ha habido 12 estados, más bien sencillos, de estos de poca monta, que no han querido firmar. Y entre ellos el Vaticano tampoco ha firmado esta carta para meterse contra Rusia y están diciendo que antes que la guerra, pues uno tiene que empezar a hablar pues de a ver cómo se pueden solucionar los problemas. Yo creo que y el Vaticano siempre pues está hablando constantemente de pues de que oremos por la paz en todo el mundo.
Es que en realidad sería muy interesante que viéramos el combate diplomático que el Vaticano está desde que se hizo, desde que casi se inventó. Trabaja en frentes dificilísimos como es la Asamblea de la ONU y se hace presente en todas estas organizaciones. A veces no están invitados, y entonces tienen que afirmar la mentalidad evangélica de una manera tangencial con los medios de que dispone. Pero el combate por la paz que lleva el Vaticano desde que se hizo la ONU, por ejemplo, en el 48, no ha cesado. Es la verdad dentro de un hormiguero de intereses tremendo. Y claro, no le hacen mucho caso. Algunas veces celebran algo cuando no va directamente contra los intereses de los 5, 6 o 7 que dirigen el mundo, le hacen caso, pero muy poco, ¿sabes?
Sí, pero esta carta de Suiza es muy preocupante porque, por ejemplo, ya han empezado aquí en Europa a dar un dinero impresionante a Ucrania, de empezar el armamentismo de nuevo. Ya Alemania ha empezado a pedir que los muchachos vayan al servicio militar, como lo están haciendo, y en todos los países han empezado ya a poner dinero para el armamento y todo esto. O sea que esto puede desencadenar.
España también está dando, claro.
Y puede desencadenar una tercera guerra mundial, esto, porque Rusia tiene la bomba y como se vea, y este Putin es un. Bueno, por no decir lo que es. Pero.
Sí, pero fíjate que ha estado avisando, no va tan deprisa como va la política, porque ha habido días anteriores, las semanas anteriores, que ha dicho y ha advertido que no deberíamos entrar en el asunto atómico, en una guerra de destrucción. Lo ha ido diciendo, por lo menos así, los
medios. Pero como se vea perdido, no te extrañe que lo haga.
No, claro, esto es así, vamos, y bueno, menos mal que no metemos aquí alguna declaración, que algún vídeo que hay por ahí hablando del tercer del desciframiento del tercer mensaje de Fátima. Eso ya ni no vamos a mezclarlo. Bueno. Pero es interesante el asunto, porque sería incalculable. Todo eso sería como retrotraernos a los tiempos de Adán, digámoslo así, que es lo que quiere la masonería. Dejar el mundo como cuando vino Adán a la Tierra, algo así.
La masonería es la mano derecha de Satanás hoy, ¿eh?
Sí, está todo muy montado y está todo ensamblado. Pero claro, hay un país que es, siento decirlo, los Estados Unidos tienen que bajarse del carro, porque son ahora mismo los que están polarizando el mundo. Estados Unidos y Rusia y China. China está callada, está viendo a ver cómo se desarrolla.
Pero China ha firmado la carta esta, precisamente no quiere la guerra.
Claro, claro.
Es que el gran comercio del mundo se le va, entonces.
Claro, es que el asunto es peliagudo, es decir, que yo no veo salida más que todos los organismos internacionales critiquen y reflexionen sobre esta situación que se está creando para el mundo, y que la mayoría de los pobladores están ajenos a este asunto.
Bueno, nosotros vamos a pedir a todos nuestros oyentes que recemos.
Esa es el arma de los pobres.
Que Dios intervenga para parar tanta inutilidad y tanto enfrentamiento y tanta mentira y tanta masonería metida por ahí y todo. Que frenemos con nuestra oración, que es nuestra arma que tenemos. Bien. Los tres retos atrevidos que el Papa planteó a los directivos de bancos y de empresas mundiales este sábado pasado, que fue muy interesante, y nos hablaba de que atención a la ecología, atención a los pobres y atención a los jóvenes. Claro, que tengan estos tres campos bien metidos, sobre todo los pobres y los jóvenes, y el respeto a la creación. Porque las empresas no pueden coger, bueno, vamos a destruir todo con tal de ganar todo lo que podamos.
El asunto es que estos frentes, claro, todo está referido al futuro. Esa es la historia. Es decir, cuando se han enfrentado a todos estos señores que manejan, que en realidad son monigotes de los que hemos dicho antes, porque estos señores no tienen, bueno, se reúnen para discutir sobre políticas y tal, pero luego no tienen fuerza para luchar contra el sistema del capitalismo o del comunismo capitalista, digámoslo así también. Vale. Así que veremos, a ver.
Pasamos.
Está avisando, está tocando todos los temas.
Sí. Pasamos a otro tema, que esto sí es gordo. Ahora, ante las elecciones europeas, pues sí. El PSOE sí ha retrocedido un poco, pero es que no sé hasta qué punto estamos sosteniendo un partido, el sanchismo este que nos está llevando a la destrucción nuestra. Y así tenemos como que el PSOE está fomentando la cultura de la muerte. Proyecta retirar las ayudas europeas que vienen a asociaciones pro vida y aumentar fondos a entidades pro aborto. Este es nuestro PSOE, al que la gente le gusta votar. No sé por qué un buen cristiano puede votar a un partido totalmente abortista.
Este está ya sacando la patita, ya no engaña a nadie, ha visto que ya tiene que dar la cara dura que tiene, ¿eh? Esa jeta comparable al granito, ¿eh? Y bueno, pues está claro que deberíamos oponernos a todo esto. Además, está forzando a que los que apoyan a los grupos de extrema izquierda en el Parlamento Europeo, pues hagan campaña con él y, por supuesto, aprovecharse de eso en los dos frentes, en Europa y en el interior de España, claro.
Y además ahora están metiéndose en contra de la derecha, a la cual le llaman ya ultraderecha, porque no aceptan que nadie hable y piense distinto que ellos. No lo aceptan.
Esto es que parece que lo han aprendido en un manicomio, ¿sabes? Sí. El polarizar todas las cosas, ¿eh? O conmigo contra mí.
Ahí está.
Esa es la mala interpretación de todo el asunto. Entonces, bueno, pues esto no trae nada más que muerte y división. Es la táctica del odio, generar odio. Con buenas palabras, con mucha educación. Pero
generar odio. Bueno, eso fue la guerra civil nuestra, fue esto. Inculcar odio y venga, allí la gente ya se mataba por odio.
Estos han enganchado, este hombre pues ha enganchado, y todos los que le siguen y las que lo siguen, con esa idea victimista criminal, porque en el fondo se han hecho las víctimas, pero para seguir cometiendo crímenes.
Ya. Seguimos. Dice, esto en Japón, oigan lo que están. Argumentan que la ley de salud materna de Japón limita su capacidad para decidir sobre sus cuerpos. Y 5 japonesas han solicitado al Tribunal de Tokio el derecho de ser esterilizadas quirúrgicamente. No sé, digo, la gente está loca, ¿eh? Ya está loca.
Bien. Pues sí, lo mismo que dijimos el otro día de Canadá, que ha vuelto otra vez
a la eutanasia, al suicidio asistido, al aborto. Bueno, una cosa también preocupante, la islamización de Europa. Aumenta el número de niñas que llevan velo en los colegios de Berlín y no quieren quitárselo, aunque la ley les está diciendo que se lo quiten, no quieren quitárselo. Están incluso pues en rebeldía abiertamente. Oye, ya son más de 52 millones de islámicos que tenemos en Europa,
Sí.
Bueno, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar.
Claro, es una fuerza que se está dejando a su propio...
Ya hay partidos en Holanda, el tercer partido que hay es islámico. Uh-huh. Todo lo que está pasando en París y todo esto de...
París está completamente dividido en barrios, como zonas. Es un poco algo así parecido a como Berlín estaba después de la Segunda Guerra Mundial. Hay lugares donde ni la policía francesa se atreve a pasar.
No se atreve a entrar,
hay distritos enteros.
Y donde están aplicando la ley Sharia, la ley de ellos.
Claro. Es decir, bueno, pues así está la historia, ¿no?
Seguimos. En Polonia, dice, la carta sobre la protección de la vida que han dado los obispos va a ser leída este domingo en todas las iglesias. Eso
bueno,
es ya.
Pero, sí,
piden que la iglesia defienda el derecho de los médicos a negarse a practicar abortos.
Claro.
Bueno, pero es que esto es lo que le está imponiendo Europa. Le está imponiendo a Polonia y a Hungría todo esto.
Claro, entonces, bueno, pues están viendo cómo los valores, y claro, encima tachados de ultraderecha,
claro.
Como si defender la vida fuera una imbecilidad. Es que, vamos, quien crea esto ha perdido el juicio. Pero bueno.
Bueno, pero tú.
Es así la situación.
Tú calumnia que algo queda.
Sí, calumnia que algo queda, exacto.
Ya.
Yep.
Bueno, nos ha llegado una carta del Papa Juan Pablo II, lo que se llama Job, es esta obra de Juan Pablo II, defensor del patriotismo y de esta lucha que él tenía clandestinamente en el tiempo del comunismo que le tocó vivir.
Sí.
Seguimos. El problema trans. Señalan el consenso científico de Inglaterra, Escocia, Suecia, Dinamarca y Finlandia que Estados Unidos como Europa pare ya los cambios de sexo a los niños. Lo piden 20 asociaciones médicas. Es un verdadero problemón y lo estamos haciendo porque hay mucho dinero detrás de todo esto. Pues mire, 20 asociaciones médicas son capaces de renunciar a ese dinero para decir que es un problemón realmente. Y estos países que les habían permitido todas las leyes trans, transformarse de hombre a mujer, de mujer a hombre, están dando marcha atrás viendo la cantidad de problemas que tan fuertes que hay.
Claro, es que será que hay argumentos que ya no se puede defender esa solución, es decir, que que no se puede combatir con de la manera que lo están haciendo las vacilaciones en el desarrollo de la personalidad de la gente y convertir eso en una especie de campo de batalla político, donde hay, ¿qué es lo que están haciendo?
Hay una gran...
Esto también está dentro de la masonería, que es lo que hace siglos que están intentando meter la masonería en la escuela, y van a por eso. Tenemos aquí un ministro que es partidario de eso. El otro día hubo una conferencia de un experto masónico, que es Alberto Bárcena, hizo una exposición sobre cómo está la actualidad,
la masonería actual,
en este sentido, claro.
Sí. Yo os invito a que Alberto Cárdenas, pues...
Bárcenas,
que lo leáis.
Esa la pueden encontrar en el internet, la conferencia.
Y ha tenido últimamente una entrevista también, yo la estuve grabando ayer, una entrevista sobre lo que es la masonería, y realmente pone los pelos de punta. Lo que creemos que son muy altruistas y todo esto, son una auténtica pesadilla para todas las naciones.
Sí.
Bien, y hablando de la ley Strand, hablando de la ley Strand, pues hay una gran asociación que se llama la SCAP, que llama a la precaución ante las consecuencias desconocidas de esto de los trans, pero y crece la corriente contra los tratamientos experimentales trans, y ya aquí se están uniendo los psiquiatras europeos, ya no solamente ya son los médicos definitivos, sino hasta los psiquiatras, que dicen que por favor trans más no.
Claro. Bueno, es hora de que vayan viendo un poco cómo la salud mental es un atentado a la salud mental, todo esto. Es
bueno, decir, pero sabes la última, ¿no? En el escándalo en el fútbol femenino, un equipo australiano con cinco trans, eran mujeres, pero se hicieron de hombres, se hicieron de mujeres, arrasó al equipo rival por 12-0.
La ridiculez llega a estas cosas, claro, es así.
Bueno, ahí han salido ya diciendo que, por favor, que no les llamen que nacieron hombres, sino mujeres. Ahora, que no lo digan los medios de comunicación, que no lo digan en París ahora con la
Olimpiadas. Que le dices a un cliente, oiga señor, y te dice, de señor nada, y usted me insulta, imagínate la que se puede liar. Por decirlo. Es tremendo, de verdad, hay que tomárselo un poco a pitorreo, porque es la imbecilidad ya declarada, vamos, es así. En fin.
Bueno, los anglo-católicos británicos ya pueden tener un nuevo obispo propio. Desde el 2011 ha sido ya puesto como obispo de todos los anglo-católicos de Bretaña, que sería, pues su sede lo tendría en Londres.
Sí, veremos a ver cómo, la verdad es que espero yo que cuando llegue el momento, que ya han empezado a reunirse los técnicos teólogos para el instrumento Labori que están confeccionando ya, pues esperemos que todo esto aparezca y la mentalidad evangélica pues dé luz sobre todos estos problemas. Y bueno, a ver si la unidad no se deshace, porque realmente el frente, hay un montón de grietas que están apareciendo en el futuro de la unidad de la Iglesia. Veremos a ver, porque además es que afecta al ecumenismo, que está pasando también por una crisis. La gente está callada. Felizmente, los parroquianos y los fieles están siendo más responsables que sus propias autoridades religiosas.
Mira. Bueno, una cosa interesante, ¿no? En Occidente, que ya no se sabe uno si es mejor ser ateo o ser agnóstico, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues dice que hasta un 30% de ateos y un 25% de agnósticos, que se le dicen agnósticos, creen en seres sobrenaturales. Tú.
Mira, el otro día...
Vamos, anda.
Sí, el otro día aparece un individuo, un profesor, hablando del ateísmo católico. Uno de estos intelectuales que sí. Parece que han encontrado la solución a todas las contradicciones y estaba ofreciendo la posibilidad y el hecho de que en realidad todos los cristianos, de hecho, esta es su lectura, somos ateos católicos. Ateos católicos por herencia, por formación, por condicionamiento, pero el alma es atea. Esto es lo que pretendía este señor justificando. Bueno, eso era un tema que habría que discutir, pero me chocó hasta qué punto esa ideología, la construcción de una ideología para, no sé para qué, puede confundir a la gente y a la educación y a los intelectuales. Advertimos contra esto también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, en Cataluña, 14 entidades pro vida exigen al gobierno catalán eliminar la lista negra de objetores de conciencia. Hay el que se oponga a lo que nosotros hacemos.
Claro.
Y eso es la libertad que habla Cataluña, todos estos independentistas y todo.
Bueno. Si el mismo Puigdemont está haciéndole, se supone, la guerra a Sánchez. Veremos a ver, ¿eh?
Porque lo primero que ha pedido es dinero. Se está
primero
riendo
dinero
de
y luego libertad política. Ahí para está. Separarse.
Ahí está. Se está riendo de Sánchez. Y Sánchez, con tal de mantenerse un día más en el poder, pues mírate dónde vamos.
Es la guerra de los cívicos, sí, sí.
Pues esto es lo que decíamos antes, el Comité Olímpico Internacional, ¿no?, pide a los medios de comunicación que en París 24 estas no digan atleta nacido mujer por ser deshumanizante todo esto. Fíjate que hasta dónde llega nuestra tontería ya.
Pues esa es la historia, en fin. Bueno, sobre con lo que hemos dicho, por favor, el personal que nos está oyendo, que si tienen tiempo para ahí el documento, que son 37 páginas, el documento de Apulia, que se llama G7 sí. Italia, sí. Y es el comunicado de los líderes.
¿Dónde se puede leer?
Sí, sí.
¿Dónde?
Se puede leer, hay que reflexionarlo.
Ya, pero ¿dónde lo puede tener uno?
Pues es que yo lo estoy viendo aquí en inglés, pero vamos, yo creo que se puede, si ponemos Apulia G7, tal vez con el traductor sí. podremos descargarlo, ¿sabes?
Vale. Bueno, seguimos. Lo traduce. O las obras misionales pontificias presentan su memoria anual. Se recaudaron 13 millones de euros para 879 proyectos. Todo lo que hicimos, sobre todo en el domo.
Sí, es verdad que sí.
Yo creo que es interesante que esto también se sepa. Bueno, terminamos esta primera parte. Y estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. En breve momento estamos de nuevo con vosotros.
Gente Radio, tu día.
Muy buenas noches de nuevo aquí con ustedes. Estamos en la segunda parte de Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Y vamos a tratar un tema por muy interesante, lo que llaman la teología del cuerpo. Resulta que el Papa Juan Pablo II, cuando era obispo allí de Cracovia, hizo un libro sobre este punto, pero le pareció después, cuando le nombraron papa, muy fuerte publicarlo a nivel mundial. Entonces hizo nada menos que 139 conferencias que pues han tenido pues mucha repercusión, sobre todo últimamente, ya que estamos viendo que muchas familias están ya juntándose en la iglesia con el título de esta reunión de amor conyugal. Y sobre esto queremos que nos lo explique mucho mejor pues Juan Manuel. Juan Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué
buenas
nos puedes
noches,
decir?
Juan
de...
Hola.
Hola, Vicente.
¿Qué nos puedes decir sobre esta reflexión del Papa Juan Pablo II?
Digamos que no se la inventó el Papa. Es una cuestión que viene prácticamente del mismo Cristo y, en consecuencia, pues simplemente lo que hacen los papas es manifestar a partir de la revelación, pues aclarar y, sobre todo, acomodar a los signos de los tiempos su pensamiento.
Claro.
También se le anticipó, por ejemplo, y además maravillosamente, a algunos místicos, y en concreto yo una debilidad especial siempre la he sentido, por ejemplo, por Santa Teresa de Jesús. Pero no podemos olvidar tampoco que a San Francisco de Asís se le debe el primer Belén, es decir, él hace el primer Belén, y lo está haciendo precisamente al cuerpo humano de Cristo. Es decir, Dios, el Verbo, es humano precisamente porque toma cuerpo en el cuerpo de la Virgen María.
Claro.
Es decir, la grandeza del cuerpo humano, digamos que en su punto culminante, está ahí. Los místicos naturalmente insisten mucho en este sentido, pero sobre todo, ya digo, en concreto a mí particularmente, digamos desde mi primera juventud prácticamente me llamó la atención lo que fue el pensamiento de Santa Teresa, el amor al cuerpo de Cristo, el amor a la pasión de Cristo, y en fin, y todos los grandes santos, la devoción que tienen. No sé, ahora mismo me viene a la cabeza Santa Gemma Galgani, lógicamente el inmenso amor que ella siente es precisamente
el Padre
al dolor,
Pío,
a la pasión y al sufrimiento que tiene, claro, también.
Y el Padre Pío, Pío también. Muy bien. Bueno, ¿y esto cómo lo podemos hacer aterrizar en nuestra fe cristiana?
Tú has sido el culpable de que yo conociera un movimiento que no tenía ni idea la última vez que estuve aquí hablando, que fue cuando estuvimos comentando, vamos, estuviste tú hablando y yo estuve escuchando con la máxima atención el proyecto de amor conyugal, claro está. Y entonces esa visión es la que me ha dado a mí. Ya lo que llevo, digamos, a lo largo de este mes, en distintas ocasiones me ha venido a la cabeza la gran preocupación y la gran necesidad que existe de este movimiento, sobre todo en los matrimonios católicos. Es decir, uno no puede pedirle peras al olmo, no se trata de que sea malo, ni muchísimo menos. Es decir, el matrimonio de por sí es santo, y con independencia de que se realice dentro de la Iglesia Católica, quienes se casan en cualquier otra religión, o que se casan, digamos, convencidos plenamente por la intención de un amor compartido, de una proyección de vida, lógicamente no hay por qué temer decir que es santo. Es decir, el matrimonio lo instituye Dios, en consecuencia.
Ahí está, es lo que se llama la ley natural.
Exactamente, la ley natural.
¿Y justamente qué hace la ley cristiana? Es la ley sobrenatural, sobre lo natural.
Claro,
está puesto ahí. Lo eleva a categoría de sacramento.
Exacto. Entonces, la cuestión está en que esta maravillosa iniciativa del proyecto Amor Conyugal me ha impresionado porque el libro que me has dejado y que no he tenido tiempo de terminar, claro, he leído la tercera parte porque no me ha dado tiempo a leer más en el tiempo que me lo has dado. Pero realmente es impresionante porque se trata de un matrimonio que se casan completamente enamorados, pero que lógicamente los vaivenes, las preocupaciones de la vida, por supuesto, las diferencias radicales que existen entre hombre y mujer y que se enfrentan, provocan una serie de caídas, recaídas de distinto tipo en los dos miembros de la pareja. Y esto, claro, llega hasta el punto de que se plantean cada cual por su parte que tal vez lo mejor que podían hacer era separarse. E incluso uno de ellos también se plantea el tema de la anulación, es decir, en el sentido de que no es posible que una cosa que aparentemente era tan maravillosa, que eso no estuviera erróneo, que no fuera erróneo de base. Entonces se plantea el tema de la anulación. Bien, por suerte, por distintas circunstancias, la experiencia, el conocimiento de otra pareja más consagrada, digamos, o más metida ya en el terreno de la espiritualidad y de la religiosidad, los invita a ir a Fátima. Y como tantas otras cosas, pues precisamente a partir de la Virgen de Fátima surge este movimiento del amor conyugal. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues que uno se pone a mirar, y yo en lo que he visto aquí, por ejemplo, no he visto la base, es decir, está latente la idea, pero no está enunciada explícitamente. Y es que hay que metérselo en la cabeza a toda la gente que justifica la muerte, que justifica el aborto, que justifica la eutanasia, que justifica el suicidio. Hay que metérselo en la cabeza. El hombre ha nacido para ser feliz. Si las características que le ofrecen los estados no permiten ser feliz, es que el hombre está absolutamente tiene confundido su rumbo. Es decir, lo que no colabore a la felicidad del ser humano, huelga, es un error. Lo mires como lo mires. Es decir, por ley natural, lo que no conduce a la felicidad, exactamente, no es plenamente humano.
Bueno, ayer hablaba un poco San Pablo en la segunda carta a los Corintios.
Sí, justamente.
Un cristiano triste es un triste cristiano.
No, exactamente, sí. Hombre, uno no puede olvidar justamente el comienzo del pontificado de San Juan Pablo II, las primeras palabras. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo.
Ahí está.
¿Por qué no hay que tener miedo? Porque, lógicamente, es posible que desde otra perspectiva alguien pueda ser feliz, por supuesto, que no lo voy a negar yo, ni muchísimo menos. Pero lo que está clarísimo es que el cristiano que no tenga miedo y que se entregue a Cristo, lógicamente ha elegido el camino de la felicidad.
Claro que sí.
No el del placer.
Eso es fundamental.
La felicidad, sí.
Eso es fundamental.
Bueno, quisiera preguntar, a partir de esas 129 catequesis que creo que fueron los primeros cinco años del pontificado,
exactamente,
¿verdad?
Del pontificado de Juan Pablo II.
Una sorpresa grandísima, porque además es el comienzo de una manera nueva de practicar, de descubrir la antropología humana que hay.
Claro,
el fondo trinitario evidente. Saltó en sus catequesis, pero estoy viendo que además eso ha dado lugar a un montón de instituciones eclesiales, desde nivel desde el Vaticano hasta Madrid, por ejemplo, con los Pontificios Institutos Juan Pablo II,
claro,
que son los que realmente se están ocupando hoy de la pastoral y de la difusión de esa antropología nueva, bueno, nueva, eterna, diríamos.
Iba a decir, justamente es que, claro, el pensamiento platónico es el que, digamos, ha provocado el cambio y que se ha instituido durante milenios, se puede decir, en la cultura occidental. Pero es evidente que el cuerpo no es malo y el alma buena. No. Es decir, la visión auténtica de Cristo y la visión que da y lo que se ve en la Biblia justamente es la entidad de la persona. Es decir, la persona es una realidad única. Dividir exactamente no tiene ni pie ni cabeza.
Entonces, esa distancia infinita que hay entre el sexualismo que hay hoy, incluso hasta casi hipertecnificado, y la humilde teología del cuerpo, la humilde, valiente y verdadera teología del cuerpo, ¿crees que hay algún puente para dialogar con ese mundo que ha hecho del cuerpo el altar de Satanás?
Claro, si es que la cuestión está en que, de la misma forma que una exageración de decir que el cuerpo es malo y que el alma es buena, y que lógicamente eso no va a estar. Es decir, el dogma de la Iglesia Católica es la resurrección de los muertos.
Claro.
Se enuncia también de la otra manera, que es decir, la resurrección de la carne. Es decir, por esencia, el alma es inmortal. Y lógicamente, la carne no es inmortal. Luego, al hablar la Iglesia Católica de la vida eterna y de la resurrección de la carne, de lo que está hablando es precisamente de que la entidad humana total y plena va a ser eterna. Por eso, cuando a Jesús se le plantea el tema de la mujer con siete maridos, que al final, ¿de quién será? Ella automáticamente, Jesús automáticamente tira por la calle, no tira por la calle del medio, es decir, proclama la única realidad. Es decir, en la vida plena de la felicidad, lógicamente no hay ni hombres ni mujeres, es decir, la felicidad está por encima de cualquier división, minimizante que quiera aniquilar la realidad del ser humano.
Sí, pero bueno, que la respuesta que decía Vicente, que pedía, yo creo que está el testimonio de los cristianos que son capaces de vivir su matrimonio pues como una vocación y una entrega y servicio a los demás.
Claro, pero que eso al fin y al cabo ni más ni menos que el sentido.
Perdonadme que haga una pequeña propaganda, pero veo que hay dos instituciones, dos movimientos tremendos y afortunados en la actualidad de la Iglesia Católica Mundial, que normalmente tienen unas familias numerosísimas. Voy a hablar de las comunidades neocatecumenales y de las familias que han seguido, por ejemplo, la espiritualidad del Opus y otras muchas, no son las únicas, pero son gente que vive primero una espiritualidad digamos, como célibe, como casta. Es decir, que en la misma teología del cuerpo de Juan, San Juan Pablo II, hay como dos caras que unen el cuerpo y el alma, y es la misma justificación para vivir la castidad, la virginidad conyugal, y hacer de la procreación como si dijéramos una obra de cooperación en la creación de Dios. Es curioso esos dos extremos que hay y que no se pueden separar, porque con esa misma teología se fundamenta la opción por la virginidad, por el celibato, pero también la apertura a la vida.
Y todo depende de la misión que Dios te ha encomendado, del camino que quiere que tú recorras.
De la vocación personal.
Vocación personal de cada uno. Perdona un momento.
Por supuesto, digamos, estamos completamente de acuerdo. Y sobre todo, para insistir un poquitín más en este sentido y para dotar de absoluto sentido esa realidad de la que estáis hablando, es que, claro, la justificación para el católico que tiene un amor pleno y absoluto, la realización del amor humano, del amor conyugal, es precisamente la proyección y la proyección futura y la propagación de la propia felicidad. Es decir, la relación hombre-mujer se proyecta de manera plena en el amor. Cuando uno mira algunas películas, además realmente extraordinarias, sobre algunos personajes concretos que deciden, por ejemplo, casarse porque se han hecho multimillonarios y no tienen descendencia, automáticamente lo que dicen es que yo quiero tener alguien a quien dejar lo que tengo. Es decir, en ningún momento en esos casos se habla de amor. Es decir, el hijo se supone que es el fruto del amor y, en consecuencia, es la realidad de la única entidad plena de la familia en la que está el padre, la madre y el hijo. Y, en consecuencia, en esa proyección de amor se proyecta al mismo tiempo la felicidad plena del ser humano. Perdón.
Vale, yo quería comentar, bueno, tú de los tres que hablamos, el único que estás casado eres tú. ¿Tú te has arrepentido de haberte casado?
No, jamás.
Dinos a ver un poco de la experiencia tuya.
No, vamos a ver, ha habido a lo largo de la vida, yo el 19 de julio de este mes, de este año, si Dios quiere, hacemos 49 años
de
matrimonio. Y, por supuesto, ha habido altibajos, ha habido problemas, ha habido dificultades.
Pero eso siempre los tiene que haber.
Enfrentamientos, por supuesto, que son plenamente humanos. Y en ocasiones tengo que confesar, como la pareja que han escrito este maravilloso libro, tengo que confesar que no he sabido estar muchas veces a la altura de las circunstancias. Muchísimas más veces no he estado yo a la altura de las circunstancias que Raquel, es decir, ella ha estado muchísimo, siempre ha estado por encima de mí. Pero claro, lógicamente, gracias a esa actitud, ese comportamiento y esa decisión de permanecer en el amor y en la familia y en la unión, pues ese matrimonio, pues ahí está.
Las dificultades son las que probarán si realmente hay amor o no.
Por supuesto. Pero claro, es que el gran problema, y yo tengo que confesar humildemente mi pecado, es que claro, cuando yo quería conseguir la felicidad, yo quería hacer esto, yo quería hacer feliz a Raquel, yo quería hacer... El que dice 20 veces seguidas yo, que es un perfecto cretino, imbécil, y no tiene nada que ver ni con el amor, ni con el sentido de la justicia, ni por supuesto con el amor conyugal.
Porque el matrimonio es los dos en la misma dirección.
Exactamente, claro, esa es la cuestión.
Ya, muy bien. Bueno, pues aquí en nuestra diócesis tenemos ya 5 parroquias que han implantado este grupo de matrimonios que se llama Amor Conyugal. Nosotros estamos haciendo lo posible también porque en la nuestra esté presente también. Y aquí en nuestra zona, en la Orotava, la Iglesia de la Concepción, la Parroquia de la Concepción, también tiene su grupo de amor conyugal y lo llevan los matrimonios, ¿sí? Y lo están haciendo de forma admirable. Vicente, por allí, ¿tienes también vosotros también este grupo?
Sí, por supuesto. Aquí la pastoral familiar es uno de los ejes fundamentales que el obispo, que está todavía en funciones, pues desde el primer momento se dedicó, primero por la vocación que nace en la familia cristiana, pero es que también la familia ha sido uno de los pilares de la pastoral aquí en esta diócesis. Además, tengo que mencionar un señor teólogo que que conozco y todavía está vivo, donde la teología del cuerpo, para él, y la teología de la sexualidad, fue su tema personal mucho antes de que San Juan Pablo II tocara el tema. Voy a decir su nombre, se llama Rafael Pérez Piñero, está vivo, tiene casi 100 años, pero es un hombre que ha hecho de la teología de la mujer su, digamos, su vocación, y es un adelantado en muchísimas cosas. Yo creo que el tiempo dirá cómo este hombre pudo entender el relato del Génesis, interpretarlo a la luz de la semiótica teológica de la Biblia y adelantarse en tanto tiempo a estas catequesis. Lo digo porque es una joya de persona que tenemos aquí, y quien lo ha seguido y los ha estudiado sabe lo que digo. Así que esta diócesis lleva esa... Y todavía está oculto, pero lleva esa gloria, digámoslo así.
Qué bueno. Bueno, pero... Ha dicho una cosa antes, Andrés, que quiero matizarla. No es que la haya dicho mal, pero ha dicho precisamente que la llevan, que esta pastoral que la lleva un matrimonio, que la llevan seglares. Evidentemente, claro, hay que partir de la base de que es que esta teología, vamos, esta pastoral es esencialmente de los de matrimonios.
Seglares.
O sea, por supuesto que siempre tiene que hacerse con el beneplácito de la parroquia y del párroco, pero no, pero la pastoral en cuanto tal es específicamente de los matrimonios.
Bueno, el matrimonio es uno de los sacramentos, ¿no? Claro, el sacramento claro, fundamental sí. Que tenemos ahí. Y es que afrontar esta realidad del matrimonio cristiano, de la unidad, de la indisolubilidad, confronta un poco la realidad que de cada cuatro matrimonios aquí en España, tres no llegan a vivir 12 años juntos. Según datos de la Conferencia Episcopal.
Pero hay que partir de la base de que es que, claro, cuando, por desgracia, en la mayor parte de los matrimonios, cuando tal, es decir, hablas incluso con algunas parejas y ya te están diciendo, si esto no funciona bien, pues ya está, claro, el divorcio. Y te
es
lo dicen
que van,
el día de la,
van con
y te lo dicen
idea,
el día de la boda.
No, pero es que lo van con esa idea.
No, pero es que van, el día de la boda te lo dicen. Que no hay problema, que eso si funciona bien, bien, y si no, pues nada, otra cosa
más. Esto es como dice Juan Manuel, es como el primer anuncio. El primer anuncio tiene que empezar justo entre en la pareja humana, en la realidad del amor hombre-mujer en toda pareja. Y porque es el anuncio de la resurrección vivida con el cuerpo y con el alma, con las dos dimensiones. Así que claro, creo que es importantísimo. Claro. El no dejar que, porque el primer anuncio, que tenemos siempre que volver al primer amor, y el primer amor es el que ilumina justo la primera relación que tenemos intersexual, en el sentido de polar, hombre, mujer, el hijo, la madre, la hija, el padre, en fin, esa constelación de relaciones familiares en las que se va diferenciando la persona en su sexo y en su alma. Así que creo que es importantísimo que la teología del cuerpo sea lo que empezó siendo siempre, ver el cuerpo como templo de Dios. Que la gente no sabe que el cuerpo, nuestro cuerpo, es un templo. ¿Qué es hoy para la cultura humana el cuerpo? Una pieza de recambio en el mejor de los casos. Pero hoy un templo, eso es original del cristianismo. Y hay que vivir eso.
Ese es el testimonio que tienen que dar nuestras parejas cristianas, el testimonio, porque fijaros que el año pasado, otra de las encuestas dada por la Conferencia Episcopal, porque yo las demás no me fío de lo que ponen, el 80% de los cristianos católicos españoles que se casan aquí lo hacen por lo civil, y el 20% solo por el matrimonio católico. Esto es gravísimo, ¿eh? Y el 3 de cada 4 hemos visto anteriormente. Por eso aquí se pide que el verdadero cristiano que vive su matrimonio bien vivido, que lo viva como testimonio, porque hoy día más que nunca lo necesitamos.
Claro, claro.
Hay una realidad
es que
clara.
Todo va unido, todo va unido. Incluso la inteligencia artificial, el transhumanismo, el problema trans, todo esto hay que reconducirlo desde la teología, desde la luz del Evangelio, desde la práctica cristiana, desde el ejemplo de la gente. Pero claro, eso requiere tiempo y paciencia.
Ayer lo decía el Papa, que lo importante es nuestra unión con Cristo y desde nuestra unión con Cristo vivir la realidad en nuestra historia. Bueno, pues alguna otra cosita o ya
no,
nos vamos.
Simplemente recordar que no estamos diciendo ningún descubrimiento raro, que al fin y al cabo San Pablo mismo es el que dice.
Claro.
No, pero es que no sabéis que cuando un hombre se junta, digamos, en una relación extramatrimonial con una prostituta, dice, estáis precisamente entregando a la prostituta al Espíritu Santo, es decir, un cuerpo que es templo del Espíritu Santo. O sea, es verdaderamente asombroso.
Por eso nosotros pedimos que, hombre, dificultades, tú lo decías, tú también las has tenido, pero has salido adelante con ella, con la ayuda del Espíritu Santo y todo. Dificultades vamos a tener en todos los campos que tengamos, en el matrimonio también, pero hay que superarlas con amor y dar testimonio de nuestra fe cristiana. Dar testimonio en el matrimonio de nuestra fe cristiana.
Efectivamente. Y ayudar a las familias a que vivan lo que son.
Ahí está, y que son.
No hacer políticas que se la cargan. Se cargan la paternidad, se cargan la sexualidad diferenciada, honesta, limpia, natural, se cargan todo. Es que hay bombas instaladas en la cultura humana que hay que desactivar cuanto antes.
Sobre todo aquel que no cree en Dios, adivina lo que hace.
Eso es lo primero.
Una segunda cosa de lo que me has preguntado respecto a si tenía que añadir algo. Sí quiero añadirlo. Es decir, este libro, este magnífico libro, El Inmaculado Corazón de María triunfará en mi matrimonio, escrito por José Luis Gadea y Magui Gálvez, este libro, comienza precisamente con las dos primeras partes son, por una parte, es en la época de la destrucción. Es decir, habla de los primeros años del matrimonio y de las primeras circunstancias del matrimonio, todas las dificultades que pueden abocar precisamente en la destrucción del matrimonio.
Sí.
Y luego ya, precisamente, cuando empieza ese remontar, esa desaparición, o mejor dicho, ese apaciguamiento de las cosas negativas y empezar a vislumbrar la luz, justamente cuando llega la conversión. Es decir, este matrimonio empieza a ver la luz cuando va en una peregrinación a Fátima y entonces cada cual por su lado escucha la voz de la madre, escucha la voz de la Virgen, la voz de Jesús, que le están diciendo cuál es el camino que tienen que llevar para recuperar su matrimonio y, por supuesto, encontrar el camino de la felicidad.
Bueno, pues así terminamos esta primera sección nuestra que hemos tenido. El próximo día ya no empezaremos a finales de septiembre de nuevo. Estaremos en verano porque vamos a estar mucho tiempo fuera, por tanto no podemos estar ahí pendientes de nuestra programación, pero volvemos dentro de este tiempo de verano y daros las gracias pues por toda la paciencia que habéis tenido escuchándonos, siguiéndonos a través del podcast. Muchos me habéis pedido que os haga llegar esta programación que tenemos. Agradeceros a todos y cuando volvamos otra vez allá a finales de septiembre, pues estaremos de nuevo contentos de contar con vuestra participación. Así que nos vamos a despedir con, como siempre, con la bendición del Señor. El Señor os bendiga, os guarde de todo mal y os lleve a la vida eterna. Y os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Bueno, estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia.